Consultorio Jurídico. Un tiempo para conocer, interpretar y saber cómo nos ampara el imperio de la ley. En todos los aspectos, en el laboral, penal, mercantil, conocer y reclamar los derechos y deberes que nos amparan. Cada lunes en Radio El Día con el asesoramiento de Munguía y Melián Abogados.
Bueno, pues aquí tengo a Isabel Santos. Buenos días, Isabel.
Buenos días, Pepe.
Isabel se ocupa del aspecto laboral en el bufete de Munguía y Melián Abogados. Y hoy vamos a hablar de un asunto que mucha gente tiene la idea equivocada. Entre ellos yo, que también reconozco que tengo esa idea equivocada. Si tú cobras algún tipo de prestación de la Seguridad Social, pues porque te han dado por inútil o, como se decía antes, en algunos aspectos de tu vida laboral, pues oye, ya no puede trabajar. Pues parece que sí, ¿no? Que algo se puede compatibilizar, ¿o no, Isabel?
Pues sí, Pepe. La evolución que ha tenido la regulación legal en materia de prestaciones de la Seguridad Social está encaminada a fomentar la compatibilidad de las prestaciones de la Seguridad Social con la ocupación laboral por cuenta propia o ajena de la persona que está incapacitada, eso sí, siempre y cuando esa ocupación laboral no ponga de manifiesto, de una parte, pues su mejoría o el hecho de que haya desaparecido los hechos que motivaron la declaración de esa situación de incapacidad. Y en ese sentido, pues se trata de fomentar la integración de las personas en el mercado laboral. Entonces, bien, es verdad que tradicionalmente se creía que efectivamente una vez la Seguridad Social nos reconocía una prestación de incapacidad permanente, ya no podíamos trabajar. Creo que es importante conocer que efectivamente eso no es así del todo, que en función del grado de incapacidad que tengamos podremos compatibilizar esa prestación con los ingresos provenientes de una ocupación laboral, y quería un poco, pues de forma general, trazar las líneas que rigen en esta materia, ¿no? En principio, la incapacidad permanente parcial, que es aquella en la que tienes unas limitaciones funcionales de en torno al 33% de tu actividad laboral, pero que no te impiden realizar el núcleo esencial de las tareas del mismo, pues es compatible la indemnización que la Seguridad Social te abone al momento de reconocerte esa incapacidad con la continuidad en tu puesto de trabajo y en los ingresos que ello genere. Con lo cual, no quiere decir que ya tengas que optar por la prestación o por la retribución. En cuanto a la incapacidad permanente total, que es aquella en la que la Seguridad Social determina que estás incapacitado para realizar tu profesión habitual, pero no otra profesión, pues también se establece la posibilidad de compatibilizar la prestación por la incapacidad permanente con otra ocupación profesional diferente. Bien, es verdad que, por ejemplo, el abono del 20% para una incapacidad permanente cualificada, esa parte de la prestación sí que es incompatible. Y por otro lado, hay que tener especial cuidado con que una vez se solicite la autorización, porque eso es verdad, es decir, no podemos estar percibiendo la prestación por la incapacidad y ponernos a trabajar, sino que hay que comunicar previamente y solicitar de la entidad gestora la autorización para esa compatibilidad. Lo que no quiero transmitir es que podamos libremente comenzar a trabajar en otra ocupación. Siempre hay que comunicar previamente y pedir, solicitar la autorización ante la entidad gestora, porque si no lo hacemos corremos el riesgo de una sanción y, aparte de eso, bien la suspensión o la extinción de esa prestación, porque la entidad gestora inicia un expediente de revisión al considerar que, bueno, pues si estás trabajando quiere decir que has mejorado y ya no tienes las lesiones invalidantes que
pero esas lesiones de invalidez a lo mejor te lo impedían en un... pues mire, no puedo conducir una guagua.
Exacto, y soy chofer.
Pero si puedo escribir en un ordenador,
por ejemplo. Entonces, en ese caso, dependiendo del grado de invalidez que la Seguridad Social haya determinado, tú podrás optar por trabajar en ocupaciones que no pongan de manifiesto la mejoría respecto de esa enfermedad que determinó la declaración de la incapacidad, y lo que debes hacer siempre es comunicarlo previamente, solicitar la autorización para evitar los riesgos bien de la suspensión o bien de la extinción. En ese sentido, también ha habido una evolución legal importante, porque en la incapacidad permanente absoluta y en la gran invalidez, la jurisprudencia venía entendiendo que era compatible con actividades del carácter residual, no con un puesto de trabajo pleno. esto ha cambiado, ya se considera que existe la posibilidad que una persona afecta de una gran invalidez, que estaríamos hablando de aquellas que necesitan la asistencia directa, personal y continua de una tercera persona para realizar las actividades esenciales de la vida, desplazarse, vestirse, alimentarse. Uh-huh. Pues tradicionalmente se pensaba que una persona ya en situación de gran invalidez no podía trabajar. Uh-huh. Ahora, pues, incluso gracias a las nuevas tecnologías, pueden desarrollar actividades profesionales. Entonces parecía ilógico vetar que esas personas pudieran integrarse en el mercado laboral. Ahora mismo existe la posibilidad de compatibilizarlo, pero en ese sentido insisto, siempre previa solicitud a la entidad gestora de esa compatibilidad, que te lo concedan y entonces comenzar a trabajar, no al contrario, no comenzar a trabajar y encontrarte luego con la sorpresa.
Claro, porque luego también en eso es que en esas prestaciones de invalidez lo que se cobra es poco, no te da para vivir y lo puedes complementar. Siempre se podrá complementar en función de esa característica que tú estás diciendo, ¿no?
Siempre,
o tendrás que renunciar a una parte, no sé.
Pues lo que te comentaba, en la invalidez, en la capacidad permanente, en el grado de total, hay un abono de la prestación cualificada que es un 20% adicional. Ese 20% adicional es incompatible, es decir, que si trabajaras lo perderías. Entonces, después también, por ejemplo, si estuviéramos hablando de jubilación, ¿vale? Cuando ya la persona lo que percibe es una pensión de jubilación, pues la incapacidad permanente que ha cumplido la de jubilación. Pues en este caso, si solicitara la compatibilidad durante el percibo de la prestación, siendo compatible con una ocupación laboral, se reduciría su prestación en un 50% mientras durara esa ocupación laboral y al mismo tiempo tampoco percibiría los complementos por mínimos. Entonces, es decir, luego hay que entrar al detalle de cada prestación. Esa compatibilidad luego en cuantía puede verse afectada, pues en esto que estamos hablando, en complementos por mínimos o en una reducción mientras, en el caso de la jubilación, mientras permanezca la ocupación laboral. De lo que se trata en esa situación, se da de alta, se cotiza por contingencias profesionales y por incapacidad temporal, no por jubilación. Y lo cierto es que de lo que se trata es de precisamente permitir o fomentar que la persona en una situación de incapacidad pueda integrarse en el mercado laboral compaginando pues sus ingresos por la prestación con una actividad laboral que en cualquier caso dignifica, ¿no? El hecho de verte ya como con una incapacidad y no poder trabajar, pues la verdad es que eso agrava la situación, entiendo yo, si cabe, pues emocional de una persona, ¿no? Uh-huh. Entonces la evolución legal ahora se está a la espera de un desarrollo legal, porque existe un mandato reciente del legislador en el que ya esto venga regulado de forma sistemática la compatibilidad de las prestaciones con la ocupación laboral.
Bueno, tenemos aquí una consulta que no sé si va en línea con esto, Isabel. Dice un oyente aquí, Alexis, dice: Pepe, hablando de derechos, ¿presentas la demanda en el decanato? ¿Y qué hacemos si no señalan un juicio para, por ejemplo, marzo del 2015? ¿Hacemos algo los abogados? Y esto lo conocemos todo y no decimos nada. No tiene nada que ver con esto, ¿verdad?
Bueno, pero no hay problema mientras podamos responder. Pues la realidad es que los juzgados están saturados. La ley de la jurisdicción social da preferencia a determinados procesos, los de despido, los de conflicto colectivo, los de modificación sustancial de condiciones de trabajo tienen preferencias a la hora de los señalamientos en agenda, y después los reconocimientos de derecho, reclamaciones de cantidad que no tienen esa preferencia, pues los juzgados van compaginando, ¿no? Reservando hueco, digamos, para...
Claro,
para,
porque ya no existen ya no existe aquello de los salarios aplazados, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Salarios de tramitación.
Los salarios de tramitación.
Los salarios de tramitación siguen existiendo en determinados supuestos, cuando se declara la nulidad del despido o cuando la empresa opta por readmitir al trabajador, se abona salarios de tramitación. Cuando el despido es declarado improcedente y la empresa opta por indemnizar, en ese caso no se deben a salarios de tramitación. Pero si se opta por readmitir o el despido es declarado nulo, hay que abonar salarios de tramitación. En cualquier caso, los despidos son uno de los procedimientos que tienen preferencia en cuanto a señalamiento, tienen prioridad. Y lo cierto es que los juzgados de lo social, ciertamente, como se comenta, están muy atrasados, incluso dentro de las mismas provincias, dependiendo del juzgado en el que recaiga la demanda, pues los señalamientos también nos estamos encontrando con que varían sustancialmente, pero sí que es cierto que hay una demora. En cualquier caso, el hecho de que, como tú bien dices, en determinados supuestos no haya devengo de salarios de tramitación, tampoco alivia la circunstancia de tener que esperar a una sentencia para ambas partes. La empresa, que es la que suele soportar ese aspecto negativo, realmente quiere salir cuanto antes de estar inmerso en esos procesos por despido, ¿no? Uh-huh. Porque nunca se sabe si el pronunciamiento puede dar lugar a una nulidad. Eso viene después. Tú entras al juicio, pero si lo que se está discutiendo es nulidad, el hecho de que se prolongue en el tiempo es un hándicap brutal, sobre todo teniendo en cuenta de que a la hora de recurrir, un empresario tiene que depositar el importe de la condena para poder recurrir. Entonces, imagínate que tengas, a lo mejor, a mí se me ha dado el caso, de tener que consignar los salarios de tramitación de una persona de más de 2 años de... Es mucho dinero. Uh-huh. Y te puedes ver vedado tu derecho al acceso a un recurso, porque eso es un derecho constitucional, por el hecho de no tener dinero. Y claro, cuando hablamos de empresario y pensamos en multinacionales, bien, pero cuando el empresario es un trabajador autónomo, pensar que la justicia se reduce a una única instancia por ese motivo, la verdad es que es complicado.
Uh-huh. Bueno, volviendo al tema de las prestaciones, de la posibilidad de combinar tu prestación de jubilación, no es de jubilación, estábamos hablando de la prestación por incapacidad laboral, con un trabajo, eso hay que cotejarlo, no lo puede hacer cualquiera y sobre todo hay que hacer la consulta siempre.
Siempre hay que solicitarlo previamente. Un poco el mensaje que yo quería transmitir es el hecho de que, de pensar que no por tener una prestación de incapacidad permanente, ya tenemos que renunciar, porque habrá quien perfectamente pueda vivir así, pero que no supone que haya que renunciar a la posibilidad de incorporarte al mercado laboral, incluso con un trabajo a tiempo parcial. O sea, que ese es un poco el mensaje. Eso sí, siempre solicitarlo previamente, comunicarlo a la entidad gestora para evitar sorpresas en cuanto a suspensiones y sanciones, pero que no tenemos ya que el concepto de la persona con una incapacidad permanente, esa persona ya es un pensionista de por vida y no puede trabajar. Esa idea tenemos que irlo desterrando, porque la ley está apoyando las posibilidades de esa compatibilidad, siempre y cuando no haya una mejoría que suponga que ya no eres un incapaz, ¿de acuerdo? Porque en ese caso, si se revela que en realidad tú ya eres apto para trabajar en cualquier profesión, pues puedes perder la prestación. Pero sí que es posible, igual que el jubilado, las personas que están jubiladas pueden compatibilizar esa pensión de jubilación con una ocupación laboral que no suponga unos ingresos superiores al salario mínimo interprofesional. Bueno, pues es un estímulo. También es verdad que hay personas que llegan a la edad de jubilación, se encuentran jóvenes, se encuentran aptas para continuar con una actividad residual o parcial. Entonces, bueno, estudiarlo, valorarlo y no pensar que ya tenemos cerrada la puerta al trabajo, ¿no? Por esa incapacidad. Era un poco...
Que se haga la consulta, tratar. Que era lo bueno, que se haga la consulta, tanto a través de un abogado o a la Seguridad Social, que por hacer la consulta no significa ello que le van a llevar ningún tipo de perjuicio, ni le van a quitar la paga, ni nada. Sí. Que haga la consulta y a la vista del resultado de la consulta proceda, ¿no?
Tienes mucha razón en eso, porque hay personas que dicen,
si lo pregunto me lo van a quitar.
Exacto, no hay ningún problema en cursar, informarse, solicitarlo y después ya se decide si se inicia esa actividad y se trata de compatibilizar o no.
Uh-huh. ¿Vale? Gracias, Isabel.